La Hora 90, segunda época. Contigo Socialismo. Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.
Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más.
Oyentes, familia de la Hora 90, bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación, al comienzo del programa. Como siempre, el encanto, la alegría del reencuentro con el programa de radio de las y los socialistas a través de Radio PS para Uruguay y el mundo, y también a través de las distintas plataformas digitales, multiplicando nuestros contenidos a través de nuestros podcast de audio. El saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y frente amplistas departamentales del Partido Socialista y el Frente Amplio, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y también hombres y mujeres de buena voluntad que quizás estén nuevamente a esta hora escuchando ya La Hora 90. El abrazo fraterno para Hernán Poloni, como siempre en la asistencia técnica de esta Hora 90, de todas y de todos.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
La Hora 90.
A 50 años del golpe de Estado, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, calificó como muy inconsistente la política de derechos humanos impulsada por el gobierno. Se realizó en forma reciente la primera asamblea abierta de Izquierda y Libertad, que nuclea a cuatro sectores del Frente Amplio, integrantes del Partido Socialista, del Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y el Movimiento Cambio Frente Amplista, que discutieron sobre la democracia del futuro a 50 años del golpe de Estado. El encuentro recientemente celebrado involucró también a gente no sectorizada, independiente, que analizó e hizo una puesta a punto del aniversario del golpe de Estado del año 73. Un golpe que generó un cambio radical en la sociedad uruguaya a favor de un sector muy minoritario de la sociedad y en contra de la gran mayoría. Un golpe que implicó pérdida de libertad, ejercicio de formas de persecución y espionaje que duraron bastante más allá de la dictadura, expresó el compañero secretario general. Gonzalo recordó la desaparición de personas y el intento de destrucción de las organizaciones populares. Estamos discutiendo qué democracia queremos para el futuro. Los hallazgos que se han hecho son producto de un esfuerzo enorme de equipos técnicos que están trabajando desde hace mucho tiempo, indicó el secretario general de las y los socialistas.
Para nosotros es la primera asamblea abierta de una corriente de ideas y de acción que hemos creado dentro del Frente Amplio junto con otros sectores, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, el Movimiento Cambio Frente Amplistas. Estamos juntos en esta articulación con gente además no sectorizada, independiente, que son un poco los protagonistas de este espacio. Van a exponer sobre distintos temas vinculados a la democracia, a 50 años de un golpe que fue contra los trabajadores, que fue contra el pueblo, un golpe que generó un cambio radical en la sociedad uruguaya a favor de un sector muy minoritario de la sociedad y en contra de la gran mayoría, un golpe que implicó pérdida de libertad, ejercicio de formas de persecución, de espionaje que duraron bastante más allá de la dictadura, como estamos viendo en estos días con los archivos del terror que han sido publicados, un golpe que desapareció compañeros y compañeras, que intentó destruir las organizaciones populares. A 50 años de eso, nosotros estamos acá discutiendo sobre qué democracia queremos para el futuro. Los hallazgos que se han hecho son producto de un esfuerzo enorme de equipos técnicos que están trabajando desde hace mucho tiempo, y la política de derechos humanos de este gobierno es una política muy inconsistente, porque bueno, ahora tenemos este hallazgo importante. A la vez que eso sucede, el Uruguay, obligado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un acto reparatorio de reconocimiento internacional de violaciones a los derechos humanos, y el presidente de la República no se hizo presente.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
El futuro llegó. La Hora 90. Contigo Socialismo.
Y revivamos el momento en el cual la Asociación de Familiares y Madres Detenidos Desaparecidos confirmó que los restos óseos hallados recientemente el 6 de junio en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, eran de una mujer. La coordinadora del equipo de antropólogos, Alicia Luciardo, confirmó que el cuerpo encontrado estaba con un deterioro generalizado, en huesos largos, sin ninguna vestimenta ni efectos personales. Agregó que se llegó a esta información a través de rasgos en el esqueleto y por el tamaño de los huesos más importantes, la pelvis y el cráneo.
Lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de dos tipos de metodologías. Las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este sea un esqueleto del sexo femenino. En relación a los otros componentes del perfil biológico, a la edad y a la estatura, hemos intentado varias metodologías, pero no estamos en condiciones de hacer ninguna determinación. Y esto es claramente por el daño que han sufrido algunos huesos que son claves a la hora de hacer una determinación con mayor precisión y por lo tanto, no tenemos la certeza ni tenemos un grado de precisión para ofrecer que sea acorde a una investigación de este tipo. Entonces, ahí vamos a estar pendientes, en todo caso, de lo que se determine por la comparación de análisis genético de las piezas de este esqueleto con la base de datos de familiares, como para que se despeje un poco en relación a más datos. No podemos, por el daño del esqueleto, proporcionar más información. Es un enterramiento clandestino porque ocurre en un lugar donde no se puede hacer un enterramiento legal. Estamos hablando de un predio militar. Estamos hablando de un cuerpo que recibió un tratamiento que tiene que ver con una posición al ser depositado y con evidentes intenciones de ocultamiento al habérsele agregado cal y sumándole todavía la losa que agrega todavía más esta necesidad de ocultamiento del cuerpo. De manera que no nos queda duda que esto es un enterramiento producto del trabajo que estamos realizando, ¿no? De un detenido desaparecido, no nos queda ninguna duda.
El equipo de antropólogos también notó que la mujer fue sepultada con los pies hacia el sur, en una tumba cavada en la roca y a poca profundidad. Una vez cavada la roca, se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar otra capa de cal y se enterró bajo una losa, agregó la encargada del equipo de antropólogos. La identidad de la víctima es algo que se revelará en próximas semanas. Por el momento, desde familiares de detenidos desaparecidos aseguran que no hablan de nombres porque son 40 las compañeras que están desaparecidas. En este sentido, suman todos los traslados de mujeres uruguayas que se hicieron durante las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor. Escuchemos ahora a Gabriela Montes de Oca y a Ignacio Randonea.
Nosotros no podemos anticipar eso hasta no tener la identidad. Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares. Por lo tanto, nosotros estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares. No podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslados de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación.
Todos queremos ponerle un nombre. ¿Se imaginan la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre? O sea, es una familia que recupera su ser querido que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más. Por lo tanto, si tenemos que esperar un mes más, pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia, porque genera en todas nuestras familias genera una ansiedad muy grande. Manejar nombres es dañino para la familia. Por lo tanto, entendemos la necesidad de ustedes como periodistas de informar. Entendemos la necesidad de poder informar a toda la ciudadanía de quién se trata. Pero, por favor, un poco de paciencia. Dejemos a los técnicos trabajar. Invertamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares, porque el resto siguen secuestrados. No los tenemos, el Estado no nos proporciona la información. El gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
Contigo Socialismo 90, Frente Amplio.
Y en forma reciente, el Comité Nacional del Partido Socialista, compañero Walter Medina, reunido en finales de mayo, con la participación de 250 delegados y delegadas de todo el país y de Buenos Aires, intercambió sobre la autoconstrucción del partido y su desarrollo en los barrios, pueblos y ciudades, así como en las organizaciones sociales. El debate transcurrió en un clima de fraternidad y búsqueda de síntesis. Nos exigimos una mayoría especial de 2/3 para adoptar definiciones, propiciando de este modo la aprobación de resoluciones robustas, al igual que sucedió en el último Congreso con la definición de la línea política. La mayoría de las resoluciones fueron tomadas por unanimidad o consenso. Se realizó este evento democrático en el contexto del aniversario número 50 del golpe de Estado y la huelga general, también a poco más de que se cumplan ya 50 años del asesinato de Walter Medina, joven compañero, mártir socialista, ultimado por la espalda por un agente del terrorismo de Estado, mientras escribía en un muro la consigna Consulta Popular. La lucha por una democracia profunda y radical en la sociedad incluye también el ejercicio de una democracia interna, plural y vigorosa, haciendo los mayores esfuerzos para conducir la diversidad de forma constructiva, procesando los conflictos y superando situaciones dañinas para la organización. La calidad de las relaciones interpersonales, perfigurando en nuestro partido el tipo de relaciones que queremos construir en la sociedad, es fundamental para la calidad de una propuesta política de carácter revolucionario. Reza en parte de la declaración del Comité Nacional, compañero Walter Medina. Y la frase recordada de Walter: en este país de niños descalzos, puños sangrantes y dientes apretados, yo estoy de pie luchando en la lucha más justa junto a mis hermanos. Y el Frente Amplio reitera que la política de seguridad del gobierno es un fracaso, una vez más lo dice y lo ha dicho, y por ese motivo es que interpelará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ya en pocas horas. Esta es una de las tres interpelaciones que promueve la oposición, recordó el coordinador de la bancada de diputados Frente Amplistas y secretario general de las y los socialistas, Gonzalo Civil, a quien volvemos a escuchar nuevamente. Esto también teniendo en cuenta que hay otros dos llamados a sala previstos en la Cámara de Representantes y que está promoviendo la oposición. Se trata de la comparecencia de las autoridades de Salud Pública y de ACE por el cierre de Casa de Galicia y además de las autoridades de Ambiente debido al proyecto Neptuno y por la situación de la calidad del agua que distribuye OCE.
Enorme preocupación en el conjunto de la sociedad, que obviamente nos abarca a nosotros, sobre una problemática de violencia y de inseguridad creciente, particularmente un aumento del número de los homicidios, muy alarmante, y bueno, corresponde que el ministro que se ocupa de esa cartera, que es tan importante, rinda cuentas frente al conjunto de la Cámara y de la sociedad de lo que está pasando. Este gobierno asumió prometiendo resolver los problemas de seguridad. Nosotros siempre hemos dicho que esas promesas así hechas son promesas vanas, son promesas que no pueden dar resultado, porque estamos hablando de problemas multifactoriales, muy complejos, que necesitan muchos abordajes. Pero bueno, lo que ha quedado demostrado en este tiempo es que lejos de cumplir con aquella promesa, los problemas se han agravado.
El Frente Amplio también convoca a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE por el proceso de cierre de Casa de Galicia.
Hubo ciertos compromisos y marcos que se dieron en ese proceso, que se quiere revisar su cumplimiento, poder hablar con las autoridades del Ministerio y de ACE sobre esta situación. Hay compañeros de la bancada que vienen trabajando en este tema y la idea es poder, en el llamado a sala, esclarecer aspectos de una situación también delicada como fue la del cierre de una mutualista con mucho arraigo además.
Además, como decíamos, será convocado el Ministro de Ambiente por la crisis hídrica y la aprobación del proyecto Neptuno, que entienden es inconveniente.
Acá hay un problema estructural, hay un problema que tiene que ver con el modelo productivo, con el uso de los recursos naturales. Esto viene de larga data, pero hay además un agravamiento de una situación por impericia, por falta de planificación, por falta de inversión, por la decisión de que no haya funcionarios para cubrir vacantes en un organismo que necesita reparar, por ejemplo, la cantidad de roturas que existen dentro del sistema de distribución de agua en Uruguay y con lo que eso genera de consecuencias. Y bueno, y paralelamente con esto vemos un gobierno empecinado en llevar adelante un proyecto privatizador.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
La Hora 90.
Es un momento muy especial en esta Hora 90, que está cumpliendo 20 años de vida, para recordar y para rendir homenaje a un entrañable compañero que a los 90 años ha partido y todavía no parece que fue la realidad. Partió el entrañable compañero Mariano Arana y la tristeza sigue siendo profunda. Su amor y pasión por nuestra querida Montevideo, eran y sigue siendo inmensas. Con la letra de Raúl Castro Tinta Brava, se elogiaba y se rendía homenaje a Mariano Arana, con conceptos tales como arquitecto de sueños imposibles, creador de futuros para todos, armador de proyectos generosos, montevideano de lucha codo a codo, buceador en los mares de las artes, ganador de la lucha de la vida, escultor de mil plazas de romances, doctor en la salud de la poesía, carpintero de soles y estrellas, carnavalero con alma de bohemio, jugador de la carpeta de la historia, confesor, consejero y compañero, frente amplista de aquellos inmortales, militante y amigo como hermano. Gracias por enseñarme sonriendo. Te quiero para siempre. Gran Mariano.
El futuro de la credibilidad democrática está sentado, así como lo estuvo también en el pasado, en la ampliación de los derechos y libertades que supone la convivencia urbana. Tengo la plena convicción que a ninguno de nosotros se nos ha otorgado ningún cheque en blanco. En nuestra democracia, el ciudadano espera que los gobernantes se conduzcan como lo que deben ser, auténticos servidores públicos. Si sabemos estar a la altura de las circunstancias, Montevideo podrá ser la capital regional.
Un espacio para todos y fundamentalmente de recuerdo a los trabajadores uruguayos y a los trabajadores del mundo. Este quiere ser un acto sencillo, pero antes de empezar, ¿qué les parece, amigos, amigas, vecinas y vecinos, legisladores, funcionarios y compañeros de trabajo en la Intendencia Municipal? Hágase la luz, que empiece a funcionar esta plaza en toda su plenitud. Ahí empiezan a iluminarse poco a poco aquellos símbolos de los trabajadores que dieron su vida por el respeto hacia los demás, por la libertad de todos.
El compañero presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recordó a Arana como su amigo, con quien compartía pasión por el teatro y la cultura en general. Contó que se preparaba a un festejo en el Frente Amplio para el cumpleaños 90 de Mariano Arana. Fernando Pereira dijo que Mariano Arana le dedicó su vida al Frente Amplio y destacó que es una figura política reconocida por todos los partidos.
A mí me toca ser presidente de la fuerza política, pero además su amigo. Y ser su amigo y compañero de teatros y de charlas teatrales y de conversas culturales era bastante más que un vínculo político, era un vínculo de amistad, de afecto, de conocimiento de alguien que con tanta experiencia te transmitía todas las mañanas algo, casi todas las mañanas. Es más, yo había ido a ver el sábado una obra, El árbol de Lisa, al circular, y anoté llamar a Arana el lunes porque quería recomendarle la obra, y eso era parte de un vínculo personal. Desde el Frente Amplio está de luto. Él le entregó al Frente Amplio su vida entera. Fue candidato a intendente en el 84 cuando Sereni se lo pidió. Hizo una bruta campaña en un momento que el Frente Amplio venía de 12 años de clandestinidad, con la mayoría de sus hombres y mujeres proscriptas. Fue quien propuso a Tabaré Vázquez como candidato a intendente en el año 89. Luego fue dos veces intendente, fue senador, fue ministro, luego fue electo edil. Y yo recuerdo muchas columnas de prensa que decían que bueno, que él seguramente no iba a ejercer, porque habiendo ocupado lugares tan jerárquicos como ser ministro, como ser intendente, como ser senador, difícilmente ocupara una banca edil. Y él ocupó la banca edil durante todo el periodo con una energía que hablaba de lo que era Arana. Un hombre que le dio a la política calidez, afecto, amistad, cultura, amor por la ciudad, conocimiento. Es un imprescindible en la izquierda uruguaya. Estábamos ahora por celebrarle el cumpleaños número 90 a La Huella y bueno, el tiempo no dio, pero el homenaje se lo quisimos hacer en vida, como se le hizo en vivo cuando estaba vivo acá en la Intendencia de Montevideo, declarándolo ciudadano ilustre con el Teatro Solís repleto. Y fue un día de un homenaje del pueblo uruguayo, no solo del Frente Amplio. Yo creo que hoy el pueblo uruguayo siente una pérdida muy importante.
Hasta siempre, Mariano. Montevideo te llevará en su corazón, dijo la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, tras la muerte de Mariano Arana, a quien definió como el fundador de Montevideo Rural y destacó su enorme legado.
Fundador del Montevideo Rural, sin duda. No tengo palabras verdaderamente para expresar lo que significa Mariano para Montevideo y para todo el Uruguay. ¿Qué decir? Su brillantez, su compromiso, su calidad como compañero, su ejemplo. No tengo palabras realmente para expresar lo que siente Montevideo. Montevideo hoy está con bandera media asta, y seguramente como él querría, redoblando el compromiso para seguir siempre adelante de los que más, con los que más lo necesitan.
Un legado importante en materia de ordenamiento territorial, de vivienda, de discusión en la academia.
Impresionante, sí, un legado enorme en todo lo que tú decís, en la comprensión de Montevideo, en redescubrir los espacios de Montevideo, en redescubrir la belleza, en promover la justicia social, en fin, un muro altísimo y un entrañable compañero.
Que siempre, más allá de cuando estuvo en la intendencia, siguió en la junta, siguió trabajando por la ciudad y por el departamento.
Sí, claro. Siempre con su corazón en Montevideo. Y Montevideo, todo Montevideo, lo tiene en su corazón y lo va a tener siempre.
Mariano era un profundo uruguayo. Uruguayo en su más profunda expresión. Y Mariano era esencialmente un hombre bueno. Lleno de talentos, pero por sobre todo un hombre bueno, de risa franca, de abrazo fraterno, de mirada gentil, de entendimiento fácil. Así es Mariano, así era Mariano y así seguirá siendo Mariano. Arana es Montevideo y Montevideo es Arana. Hasta siempre, querido compañero.
El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo.
Avanzamos en esta nueva edición de La Hora 90, especialísima, como pueden apreciar, recibiendo a un querido compañero, a un frente amplista de todas las horas, a un diputado, a un representante del interior, de ese Uruguay profundo, del cual está siempre preocupado y ocupado La Hora 90. El Frente Amplio viene realizando las denominadas giras por el agro. En una décima recorrida llegó hasta el departamento de Soriano. Allí, una nueva edición de una gira por el agro y un mano a mano imperdible con el diputado socialista Enzo Malán. El maestro socialista Enzo Malán, presente en La Hora 90.
Primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, decirte que Mariano Arana es un referente desde los inicios, desde la juventud, desde cuando uno empieza a militar. Era aquel, como son otros, o como han sido otros, uno de los grandes del Frente Amplio, ¿verdad? Y de la política, de esa política constructora de cosas nuevas, de transformación de la realidad. Y bueno, y eso ha sido, digamos, Mariano Arana, y nos ha dejado esa forma de ser, de hacer política, no solamente en lo discursivo, sino también en el accionar. Así que, sin duda, un tiempo de reflexión, de dolor, pero también de aquilatar todo lo que él aportó a la sociedad uruguaya y, por supuesto, al Frente Amplio.
Y seguramente de impulso para seguir andando, ¿no? En honor al compañero, hay que seguir por su camino y en su camino.
Sin duda, cuando uno mira las fotos de la Vuelta a la Democracia, cuando uno empieza a militar, allí está Tabaré Vázquez, Daniel Astori, Mariano Arana, Reinaldo Gargano, Cardoso, así, cantidad de personas que han sido y que son referentes en ese accionar político. Así que el Frente Amplio y la sociedad toda le debe mucho a Mariano, y por lo tanto, en esta hora de tristeza, sin duda, pero siempre valorando lo que se hizo, ¿no? Y proyectando hacia adelante ese legado que él nos deja.
Diputado Malán, maestro Malán, como te hace un mandato de tantas y tantas socialistas maestros en el Partido Socialista. Bueno, Enzo, con la alegría de estar en contacto contigo, en un reciente encuentro en Soriano, una gira por el agro, una décima recorrida además por estos encuentros, con la Hora 90 pretendiendo estar presente y pendiente de lo que sucede en el Uruguay todo, en el Uruguay profundo. Para nosotros es importante preguntarte por qué una gira por el agro y cuál es el objetivo de estas recorridas del Frente Amplio.
Bueno, el Frente Amplio creo que hace muy bien en escuchar a todos, ¿verdad? A los productores pequeños. Aquí estuvimos en la zona de Cerro Alegre con chacreros, pero también se estuvo con medianos, pequeños y medianos productores, por ejemplo, de Cadol, de Copagrán, de Calmer, También se tuvo con otros, como por ejemplo la Asociación Agropecuaria, la Asociación Rural de Soriano. Esta oportunidad no coincidió el horario, pero estaba previsto. Después también Soforuca, que es la Sociedad Rural de Cardona. Bueno, no hay distinto tipo de productores. Pero está bueno escuchar porque uno ve lo que le pasa a diario al productor, ¿verdad? Entonces, muchas veces en todas las reuniones generalmente salía el tema de la conciencia agropecuaria. Es decir, no es un problema el tema del agua, no es un problema de... Ahora, decían ellos, sí, ahora se dan cuenta porque hay un problema en Montevideo, pero el problema del déficit hídrico, de la sequía, en definitiva es un problema de todos los uruguayos, porque cuando no se cosecha determinado producto, eso es fuente de trabajo, es menos ingreso para el Uruguay, tiene que ver también con el ganado, con el ganado que no nace, digamos, en estas pariciones, porque también por consecuencia de todo esto que hemos estado viviendo de la sequía, en definitiva termina repercutiendo en la vida ciudadana, los precios de determinados productos. Entonces, no es solamente la visión del campo por un lado y la ciudad por otro, es la visión del Uruguay como tal. Y eso, digamos, me parece importante que el Frente Amplio lo tenga presente. En esa recorrida que hacíamos acompañando, ¿verdad?, al Grupo Agro, que está también planificando lo que va a ser la propuesta electoral, ¿no? A fin de año el Frente Amplio va a elegir un programa de gobierno y los candidatos que puedan ir a la interna, pero sobre todo ese programa único. Bueno, ese programa único tendrá que tener cosas que entusiasmen al productor, que entusiasmen a la población en general para hacer la alternativa en el año que viene, ¿verdad? Entonces allí se consultaba sobre la situación actual y se hablaba de algo que tiene que ver con el corto plazo, que es el alimento para el ganado, el agua, financiamiento con el banco. También se habla de otro a mediano plazo que tiene que ver con seguros por rendimiento, cómo se puede asegurar por rendimiento en forma amplia, masiva, que eso baje el costo del seguro. El tema del riego, cómo se puede trabajar para que todos los productores puedan de alguna forma tener estas posibilidades, pero hay un tema de fondo, porque uno puede tener toda la infraestructura de riego, pero si no hay agua no va a regar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos el agua en el Uruguay? Eso ya es un poco a mediano y largo plazo, es decir, el agua de lluvia que escurre, bueno, ¿cómo hacemos para retenerla? Bueno, todas esas cuestiones son insumos que los productores fueron planteando y fueron de alguna forma dialogando con los delegados a nivel nacional del Frente Amplio, los referentes y los locales, para que también nosotros podamos ir procesando y digamos, bueno, ¿cuál es la propuesta nuestra para el próximo gobierno? Y eso me parece que es fundamental, escuchar. En el FAT Escucha, hace unos meses, también hubo una recorrida. Y ante una pregunta que decía, bueno, ¿por qué el Frente Amplio perdió las elecciones? Uno de los productores nos decía, porque nunca hicieron esto, el venir a escuchar. Y bueno, me parece fundamental el escuchar al que está todos los días en el campo, al que está todos los días sufriendo las inclemencias del tiempo y al que pasa mal o pasa bien, dependiendo de su esfuerzo y de su trabajo. Y que no todos son terratenientes ni nada por el estilo, sino que son trabajadores que la sufren y también muchas veces no llegan a fin de mes.
Y con respecto a la sequía y a los temas que tú recién tratabas, darle respuestas rápidas en lo inmediato a la gente, ¿cuál es el límite, por ejemplo, o se puede hacer una connivencia entre lo que es la crítica a lo que puede ser una mala gestión del gobierno y a su vez hacer aportes y dar soluciones para salir de la crisis?
Bueno, una de las cosas que nosotros constatamos es el escaso esfuerzo que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de alimentación del ganado hasta ahora no ha llegado nada, ¿no? Y yo recordaba en otras épocas, cuando justamente era gobierno del Frente Amplio, cómo se había llevado no solamente fardos, sino también raciones, etcétera, a los productores, y que eran los mismos productores que lo tenían, las mismas cooperativas agropecuarias las que los repartían. Eso lo añoran, digamos, ¿eh? Entonces, también hablaban de cómo no se previno todo esto con algunas políticas que había empezado el Frente Amplio, como era aquello del más agua, bueno, todo eso que se dejó por el camino. Entonces también uno puede ver cómo había políticas que sí había enfrentado el gobierno pasado, para el agro, para evitar o minimizar estas situaciones y no se llevaron adelante. Bueno, de ahora en más, sin duda, el que está gobernando, el que se tiene que hacer cargo es el gobierno, más allá que en enero, febrero tuvimos, justo me tocó participar de la comisión permanente y recibíamos al ministro de Ganadería y allí en Frente Amplio le dábamos una serie, una batería de posibilidades de acción que se pudieran hacer. Ahora lo que se ha hecho más o menos es decirle, bueno, al productor, bueno, te damos un crédito bancario, mandá, sacalo y con eso tratá de sobrevivir. Lo cual también muchos productores nos dicen, bueno, sí, pero nosotros veníamos arrastrando deuda de años anteriores y esto es en más endeudamiento, no sé si me conviene o no. Toda esa realidad, creo que, como te decía, pensando en ser alternativa, nosotros tenemos que verla, porque vamos a encontrarnos con productores pequeños, sobre todo medianos, porque el grande capaz que tiene otras posibilidades, pero el pequeño y el mediano termina, como en algún momento decíamos, vendiendo el ganado flaco a bajo precio y extinguiéndose en definitiva, porque bueno, porque no tiene alimentación, porque gastó todo lo que tenía para, decir, lo que tenía guardado para alimentar en este tiempo de invierno, bueno, ya lo gastó, se lo comió porque no había pastura, porque no, porque tenía necesidad de hacerlo. Entonces vamos a encontrar un agro en estas condiciones. Entonces habrá que empezar a pensar cómo salir de esta situación de emergencia. Y también pensar a largo plazo o a corto, pero lo que sí es cierto es que todos los veranos hay déficit hídrico y hay que prepararse para eso, ¿no?
Claro.
Para convivir con esa situación.
Eso, las giras por el agro en este caso, en el entorno de estos temas agropecuarios, esta realidad del Uruguay profundo, son también una oportunidad indudablemente para interactuar con ese Uruguay profundo, con ese interior, con el que el Frente Amplio, bueno, los votantes han estado un poco esquivos en las últimas elecciones, donde se dice que el Frente Amplio debe tener o debería tener una mejor sintonía. ¿Es un desafío también en ese sentido?
Sin duda, es un desafío el poder llegar. Yo te cuento lo que a veces la percepción de ese chacrero, de ese que la lucha todos los días, es que en el lenguaje, muchas veces, algunos dirigentes del Frente Amplio emplean sobre el campo, se habla de los de 4x4 o los terratenientes o la oligarquía. Bueno, que hay de todo, pero justamente el pequeño y el mediano es aquel que todos los días anda, llueve o truene, haya calor o frío, la está luchando para sobrevivir, ¿verdad? Ya sea en el tambo, ya sea en la chacra, en lo que fuera. Entonces, lo que nos plantean es que fue como muy positivo esto. Sí, fue muy positivo que la dirigencia del Frente Amplio llegue a la chacra, llegue a la cooperativa de productores para plantear, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que se visualiza como más viable? No atrás de un mostrador, o como se dice, atrás de un escritorio en Montevideo, sino en la realidad concreta para poder cambiar la situación, para poder asegurar que, porque a veces también hablamos del despoblamiento del campo, las escuelas rurales, justo ahí cuando estábamos en Cerro Alegre había una escuela con un alumno solo, una alumna solo allí, o sea que esa escuela que está las forestales, que fuere, bueno, tarde o temprano va a terminar cerrando. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para repoblar el campo? Y bueno, tenemos que primero escuchar y decir, pues, y ver cuáles son las posibilidades que tienen para radicarse las familias en el campo y qué oportunidades se les ofrece, porque si no se les ofrece ninguna oportunidad, todavía se los cascotea y en definitiva, ¿qué hace la gente? Y bueno, se viene para la ciudad porque por el tema de los hijos, por el tema del estudio, lo que fuere, y pues ya estos muchachos no vuelven. Bueno, entonces, creo que hay que pensar también una propuesta integral para la radicación en el campo de los ciudadanos, ¿no?
Diputado Enzo Malán, Partido Socialista Frente Amplio, Soriano, gracias, Enzo, por esta hora en la venta compartida. Como te decía al comienzo, ha sido una inmensa alegría estar contigo.
Bueno, una alegría siempre compartir con la hora 90 y a las órdenes. Nos vemos.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
Contigo Socialismo 90, Frente Amplio.
Y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llamó recientemente en Brasilia a sus pares sudamericanos a superar las diferencias ideológicas y a trabajar en la integración regional, pero las disensiones sobre Venezuela volvieron a dividir. Por primera vez en casi una década, los dirigentes de las naciones de Sudamérica se encontraron para discutir proyectos de cooperación e intentar recomponer la integración regional, luego de que la UNASUR naufragara en medio de los giros políticos en los países. Dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración, abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación. Con eso todos perdimos, afirmó Lula antes de la cita a puerta cerrada en Itamaraty, sede de la Cancillería. Los elementos que nos unen están por encima de las diferencias ideológicas, añadió. En la misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que la situación venezolana no es una construcción narrativa, sino una realidad seria. Los derechos humanos deben ser respetados siempre, apuntó. No obstante, Boric apoyó a la vez el reiterado pedido de Caracas de llamar a Estados Unidos y la Unión Europea a desmontar las sanciones que pesan sobre Maduro y su gobierno. El presidente Maduro, por su parte, respondió a las críticas, señalando que Chile tiene una visión y Venezuela otra. Lo más importante es que ha habido un debate, afirmó, anunciando una nueva etapa de la integración suramericana.
La hora 90. Fuera de fronteras.
Las visiones sobre Venezuela volvieron a dividir tras una reunión de dirigentes sudamericanos en Brasilia. Por primera vez en casi una década, 11 mandatarios de la región acudieron para discutir proyectos de cooperación e intentar recomponer la integración regional, luego de que la UNASUR naufragara en medio de los giros políticos en los países. Pero la defensa del brasileño Luis Inácio Lula da Silva hacia el venezolano Nicolás Maduro causó críticas luego de que calificara la situación como una narrativa y levantó señalamientos sobre derechos humanos y autoritarismo. Entonces lo que le dije a Maduro es que hay una narrativa en el mundo de que Venezuela no tiene democracia y que cometió errores. Le dije que es su obligación construir su narrativa, ya saben, con los hechos reales.
Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Lula, que retomó los lazos diplomáticos con el gobierno venezolano, rotos por su predecesor Jair Bolsonaro, recibió el lunes con honores a Maduro en Brasilia y celebró el inicio del regreso del líder chavista al plano sudamericano.
Ahí hay presidentes con diversas visiones, como ustedes saben. Nosotros somos una corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de izquierda, y hemos participado en todos los procesos integracionistas de América Latina y del Caribe. Y no tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente con ninguna fuerza política, con ningún presidente, con ninguna corriente. Y eso es lo que ha privado. Un diálogo respetuoso, tolerante, de unión en la diversidad.
La cita se cerró con una declaración consensuada en pos de fortalecer la integración para afrontar los desafíos compartidos y aumentar el intercambio comercial y las inversiones, pero sin acuerdos concretos.
Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
La Hora 90.
Y nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Como siempre, nos comunicamos a través de nuestros modos habituales, nuestras formas distintas para multiplicar contenidos, cliqueando www.s.org.uy con nuestros canales TPS TV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático del Sol, con más de 100 años, al servicio y al lado de la gente, a través de su publicación digital, su edición papel, y con esta Hora 90 de todas y de todos, que está haciendo historia con sus 20 años de vida que estamos celebrando, junio 2003, junio 2023, presente la Hora 90. Presente porque ustedes permiten que esté presente y hacen posible que la Hora 90 siga presente. Queridas, queridos, gracias por tanto. Nos reencontramos a través de nuestros podcasts de audio disponibles en ps.org.uy. Les decíamos gracias por tanto, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón.
Esta es mi revolución.
La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.